checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus.
Te quejarás, Corro, que te doy paso con Springsteen.
Son musicones, hay que reconocerlo. Todos son musicones.
Bueno, a mí esta no me gusta, pero te doy paso con
él. Te la han clavado, ¿no?
Sí. Todo tuyo.
Venga, hasta luego. Enseguida, señores, vamos a estar en Abu Dhabi. Antes, con permiso de Springsteen, vámonos a San Mamés.
Dance with a sycophant. I lathered entertained disdain from someone who I love. At least you know where you stand. You'll never understand.
Antes de meternos en un vuelo con destino a Madrid procedente de Abu Dhabi, donde viaja Manolo Lama, y de hablar con Miguelito del campeonato del mundo conseguido por el Real Madrid, que ha ganado 4-1 al Al-Ain con goles de Modric, Marcos Llorente, Ramos y Nader o Vinicius. Nader en propia puerta o Vinicius. Balón de oro para Gareth Bale. Mejor jugador del partido, Marcos Llorente. De este chaval hay que hablar y lo vamos a hacer durante la noche. Antes de hacer eso, un paso por San Mamés rápido. Vamos a la cabina de transmisiones. Germán Dovarro, hola, Germán.
Hola, Corro, muy buenas.
Hacía mucho tiempo que no abría el programa contigo. Te voy a dejar enseguida a coger
es
la
un
moto.
Placer, ¿eh? Un orgullo.
Hombre, es un placer y una satisfacción,
bueno,
que diría
bueno,
el otro.
Bueno.
¿No?
Una hemorragia de placer.
Que antes de coger la moto y te vayas para La Coruña, vaya final de partido del Real Valladolid. ¿Eh?
Madre mía. No ha sido un partido bonito, no ha sido un partido preciosista, técnicamente.
No, ha sido un truño, no sido pero bueno.
Bueno, yo no quería ser tan cruel, Pedro. Sí, vamos, sí, que sí. El partido no fue muy vistoso, pero la realidad es que fue intenso y tuvo muchísima emoción. El Atleti de Bilbao manejó casi todo el partido, aculó en la segunda mitad. El gol de Aduriz es una preciosidad, el penalti, que se saca de aquella forma, porque es que hace palanca, no coge carrera. Él le está haciendo un gesto al árbitro como, pita ya, que quiero tirar. Y hace un golazo desde los 11 metros cuando vencía la primera parte. Y en la segunda, poco a poco, va reculando el Atleti, quiere conservar ese gol, quiere conservar el gol. Y en la última acción del partido, un error de Dani García, la saca de espuela, llega Antoñito, la toca Unal y al final Oscar Plano, catapum, para adentro. El Valladolid llegó un par de veces, una fue al palo, esta fue para adentro. Y un empate que le dice al Atleti que tiene que seguir sufriendo, chico. Porque el Valladolid muy bien, se planta en 21, pero es que el Atleti sigue ahí. No está en descenso porque el Villarreal tiene su partido aplazado, pero ha salido, está cuarto abajo, pero le toca remar y mucho, ¿eh? Y mucho, porque el fútbol no invita al optimismo.
Ha completado su peor año liguero. El Atleti, recuerdo que ha estado en todas
año
las
natural,
de la Liga.
Dices, ¿no?
¿Cómo?
Año natural, dice.
Año natural, sí. Solamente 7 victorias en 38 partidos.
Joder. Tiene ahora mismo 16 puntos y, como dice Germán, va a permitir que esté fuera de los puestos de descenso que el Villarreal ha aplazado su partido con el Real Madrid. Germán, que tengas buen viaje a La Coruña. Feliz Navidad. Un abrazo.
Igualmente, queridos. Os quiero, pero vamos, que me sale el corazón del pecho. De tanto
buen
que
viaje
quiero.
A casa.
Un beso.
Hasta
Pedro,
luego.
Gracias.
Adiós,
por
chao,
todo
chao.
Lo que me has ayudado en este concursito. ¿Eh?
Y en estos Venga. Años, y en estos años. Álvaro
y
Rubio.
Tanto que nos has ayudado. Adiós.
Ahí abajo, ¿qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Bien, porque nos vamos de vacaciones, Corro. Pero el ambiente que se ha quedado en San Mamés lo acaba de definir ahora mismo Germán Dovarro. Es una bajonaza tremenda. Ha estado dando Sergio González, que termina ahora mismo. Dice que cada punto hay que celebrarlo como si fuese una victoria, que además es en el descuento, que además es en la catedral. Vamos, que no le cabía tampoco la alegría en el pecho, como dice Germán, al entrenador. Y esperando a que salgan los protagonistas del Athletic, a ver con qué caras, a ver con qué sensaciones, porque sales del descenso, pero es verdad que porque no ha jugado el Villarreal. A ver qué nos cuentan.
Volveremos para cerrar San Mamés. Al que van a escuchar ahora es a Aduriz, que ha lanzado de una forma muy curiosa el penalti. La verán en todas las transmisiones televisivas de resúmenes del partido, porque no es habitual ver lanzar un penalti, no ha tomado carrerilla. Ha plantado el pie izquierdo por delante del varón y con el derecho haciendo palanca, pumba, a un lado de la portería para hacer el 1-0 del Atleti. Luego ha empatado Óscar Plano en el tramo final del partido. Bueno, este es Aduriz. Nada más terminar el partido, en la valoración se entiende que para él no merecían mucho más y el penalti.
Teníamos que haber cerrado el partido antes. Creo que ha sido bastante igualado. Tampoco puedo decir que nos mereciéramos mucho más, pero sí que creo que nos hemos acercado un poco más, aunque tampoco demasiado. Ha sido un partido en el que tampoco ha habido excesivos acercamientos en las dos áreas. Y bueno, al final pues no hemos podido aguantar ese resultado. Ha sido una pena, pero bueno, es la línea a seguir. Creo que estamos mejorando y vamos a seguir mejorando.
Sé que esto ahora mismo pasa en segundo plano, pero otro penalti sacado de la manga hace dos semanas era Lopanenka, ahora pues una forma poco habitual.
Sí, bueno, al final es un momento en el fútbol en el que es especial y bueno, hay que intentar sorprender y yo creo que eso he intentado y ha salido bien.
Volveremos con Álvaro Rubio para cerrar San Mamés. Recuerden que en la Liga, hoy Barcelona 2, Celta 0, marcado Dembélé otra vez y Leo Messi. Se ha lesionado Yago Aspas, ha emitido un parte médico el Celta. Dice que tiene una rotura fibrilar en el gemelo interno de la pierna derecha. 4 semanas de baja. El Atlético de Madrid ha ganado 1-0 al Español con gol de Griezmann de penalti en el 56 en el día del homenaje a Gavi. Hay unas declaraciones que acabamos de conocer de Thomas Partey, jugador del Atlético de Madrid, a Gol Televisión, en las que dice: soy infeliz a veces en el Atlético de Madrid, luego lo hablamos. El Atlético de Bilbao, como digo, ha empatado a 1 con el Valladolid, y esta mañana Betis 1, Eibar 1, marcó Sanabria para el Betis y empató de penalti Orellana. Ya saben, ayer Girona 1, Getafe 1 y Real Sociedad 0, Deportivo Alavés 1. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Valencia-Huesca. A las 4 y cuarto Leganés-Sevilla y a las 6 y media Rayo Vallecano-Levante. No hay más partidos porque, como digo, está aplazado al 3 de enero el Villarreal-Real Madrid. Y en segunda acaba de terminar Cádiz 3, Deportivo de la Coruña 0, Lugo 0, Sporting 0, Oviedo 0, Málaga 0, Zaragoza 2, Extremadura 1 en el debut, en el redebut de Víctor Fernández como entrenador del Real Zaragoza. Iba perdiendo 0-1, ha sido expulsado, o sea, lo tiene todo el partido para Víctor Fernández. Elche 2, Almería 2 y Córdoba 4, Las Palmas 1. Ayer Tenerife 1, Granada 1 y Mallorca 2, Nasti 0. Mañana a las 12 lo contaremos, Reus Osasuna y por la tarde Albacete, Rayo Majadahonda y Alcorcón Numancia. Es sábado, suena en la radio Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Va Toni Kroos a golpear, la pone con la pierna derecha, balón arriba, Ramos quería rematar, le pega Llorente,
Llorente, justicia,
de Marcos Llorente,
justicia,
qué volea verde la frontal,
Ramos,
menos mal,
ahora sí, Cibeles,
del Camero.
Vinicius,
un espectáculo hacia el paseo de la Castellana, que es donde mejor golpea. Pinaver, sí. Lo mete en propia meta. Pita el americano. El Madrid, Fíberes, campeón
otra vez.
El Madrid se proclama por séptima vez en su historia el mejor equipo del mundo, el mejor de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de la Luna, si hace falta. El Madrid, campeón del mundo.
Muchas veces que no me di cuenta lo que hice Lama, pero luego lo escucho otra vez.
Tremendo. Oye, espera, saludo a Miguel Ángel Díaz, que está en Abu Dhabi, con Sergio Jiménez. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y saludo a la gente que va a hablar de este partido, son tres primeros espadas. Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal, querido?
Siro López, hola, Siro.
Muy buenas, amigo.
Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Pero está montado en un avión que está a punto de despegar en Abu Dhabi, Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Aquí estoy ya, a punto de despegar de Abu Dhabi.
¿Quién te ha tocado a la derecha y a la izquierda?
Pues a la izquierda nadie, porque me ha tocado pasillo.
Sí, qué bien.
Y a la derecha un señor, pues debe ser simpático. Porque vamos, según se sentas ha dormido, encantador.
Oye, cuéntanos tres o cuatro cosas del partido y de este campeonato del mundo de clubes del Real Madrid. ¿Qué gusto te deja la victoria del Real Madrid?
Bueno, pues que el Madrid vuelva a hacer historia, ¿no? El Madrid gana su séptimo campeonato del mundo. El Madrid no tiene culpa de que el torneo esté devaluado por los rivales que aparecen. El Madrid, cuando la gente mire las páginas de la historia del club, verá que ganó 7 veces el trofeo al mejor equipo del mundo. El Madrid ha ganado 2 partidos con relativa comodidad, 3-1 al Casima, 4-1 al Alaín, y yo creo que a partir de ahora empiezan los exámenes duros para Solari. Pero yo creo que con el título de hoy se cierra la época o la etapa Zidane, porque este título viene cosido a ganar la Champions, y fíjate, hombres como Ramos o como Marcelo suman ya desde que llegaron al Real Madrid 20 títulos, algo que, bueno, que solamente estaba al alcance de Manolo Sánchez con 21 y de Paco Gento con 23.
¿Quiénes salen para ti reforzados de la plantilla del Real Madrid de este Mundial de Clubes?
Hombre, por encima de todo yo creo que Marcos Llorente, después Courtois y tampoco más, tampoco mucho más. O sea, yo creo que tampoco es un torneo para sacar muchas conclusiones debido a los rivales que tenía.
¿De Isco qué quieres decir?
Pues le dijo que mira, que no ha querido dar la vuelta de honor, que no se ha querido hacer la foto con la camiseta blanca y que vuelvo a decir lo mismo que dije. No me ha gustado el detalle que ha tenido Solari, él sabrá por qué, ha preferido premiar a Vinicius con unos minutos, en cambio no ha querido dárselos a un jugador como Isco, que llevó al Madrid a la Copa de Europa, igual que si se los ha querido dar a Casemiro, que también fue un hombre básico en el título, pero que Isco en sus botas y en su cabeza tiene la capacidad para revertir la situación. Está claro que ahora mismo la tiene perdida con Solari y le tiene que demostrar a Solari que él puede ser importante en este equipo.
De la celebración de Ramos, que ha hecho 4 o 5 cosas en 10 segundos, ¿qué quieres decir?
Pues mira, me quedo de esto para los que me han gritado Salah, me quedo con el abrazo que le ha dado a Isco, yo creo que es una manera de mostrarle que es un buen capitán y que protege a los que él sabe que están sufriendo. Y me quedo que lleva esta temporada 6 goles y que ha pasado ya de los 100 desde que viste la camiseta del Real Madrid. Yo creo que vuelve a ser un tío de leyenda y un futbolista que va a hacer historia en el equipo blanco.
Muy bien, Manolo, te dejamos despegar. ¿Esto que son 7 horas de vuelo de Abu Dhabi a Madrid?
Esto es desde que arranca hasta que llega.
Que no, pero 7 horas, ¿no?
No sé, no las cuento. Cuando llegue te llamo.
O sea, cierras los ojos y para adelante, ¿no?
Para adelante como los de Alicante.
Un abrazo fuerte, Manolo.
Hasta luego.
Bueno, como digo, están aquí. Miguel Ángel, ¿el equipo se ha marchado ya? ¿Ha cogido ya el vuelo?
Pues no sé si ha despegado, pero vamos, si no lo ha hecho ya, a punto tiene que estar de hacerlo. Eso sí, no vuelven todos los jugadores, porque algunos aprovechan ya para marcharse a sus puntos de vacaciones. Por ejemplo, lo ha hecho Benzema, que como suele ser habitual, le cae el cumple por estas fechas, a veces se queda a celebrarlo. Y, por ejemplo, Marco Llorente, que ha sido el gran protagonista del partido, y Marcelo iban a compartir un vuelo charter para en algún país cercano, si no este mismo, pasar parte de las vacaciones navideñas. El equipo ya no vuelve a trabajar hasta el día 30 en doble sesión.
Bueno, lo acaba de decir Manolo Lama y Miguelito, sin duda, el nombre del partido de este Mundial de Clubes se recordará con el paso del tiempo esta victoria en el Mundial de Clubes por el nombre de un futbolista, Marcos Llorente. Bueno, los 3 sois veteranos, Siro y Roberto Palomar y Guas. Y nos dejan meternos hoy en la casa de un Llorente, que es una saga de madridistas y deportistas como no hay otra igual. Es la casa de Julio Llorente, o donde esté Julio, que es el tío de Marcos y además es quien le lleva sus asuntos. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? Saludos a todos.
A todos los conoces de sobra, ¿no? Que con ellos has tratado.
Sí.
Siro con el baloncesto muchas veces, Roberto Palomar, que sí. Os hizo un reportaje Marca el otro día extraordinario a la familia, merecidísimo. Y Tomás Guas, que te la habrás cruzado alguna vez también, ¿no, Julio?
Sí, también, sí, sí. Un saludo para todos. La verdad que hemos compartido muchas cosas.
¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo está la casa de los Llorente esta noche?
Pues te puedes imaginar, muy felices por el título, porque en esta casa se respira madridismo y, ya sabes, por los 4 costados. Y luego porque Marcos también pues ha tenido una brillante actuación hoy. Y creo que, bueno, con el gol, pues le ha puesto un poco, nos ha dado un poco el alivio, ¿no? El descanso, pues yo estaba tan nervioso con el 1-0, que cuando ha llegado el 2-0, pues hemos respirado todos un poco y encima ha sido un golazo de Marcos, te puedes imaginar, ¿no? Muy, muy, muy felices. Yo creo que, como tú dices, lo vamos a recordar toda la vida. No porque el Madrid haya ganado, que lo ha hecho muchas veces y hemos disfrutado en muchas ocasiones, sino porque por decirlo de alguna manera, es la es el primer título en el que Marcos actúa como titular y tiene una repercusión importante, ¿no? Porque creo que ha hecho un gran partido.
¿Cuántos os habéis juntado de los Llorente para ver el partido?
Pues estábamos casi todos.
¿Sí?
Estábamos casi todos, menos mi hermana María José, que está fuera de España.
O sea, que lo has visto con Paco, que es el padre de Marcos, ¿no? Y
sí,
Joey, exacto. ¿Y Toñín también?
No, Toñín tampoco estaba, pero porque está fuera también, está fuera de España.
¿Y quién ha gritado más en el gol de Marcos?
Bueno, hemos pegado un berrido, pero nos han oído, vamos, hasta nuestros hermanos que no estaban.
Bueno, ha sido un Mundial de clubes muy feliz para Marcos. Él ha dicho después del partido que hace un mes no se imaginaba esto, que ha sido una cosa... Desde Roma todo ha ido cuesta abajo, ¿no?, para él, Julio.
Sí, yo creo que no se lo imaginaba nadie. Hace un mes es que no iba ni convocado. O sea, es decir, era una cosa que ya venía siendo habitual, el no ir convocado o el quedarte en el banquillo sin jugar. No sé, el primer partido que jugó con Solari fue en Melilla, pero luego estuvo otros cuatro partidos que no fue convocado, y luego jugó en Roma. Pues yo no sé cuándo fue la última vez que fue titular con el Real Madrid antes de ese partido de Copa del Rey contra el Melilla. Pero puede ser que fuera desde febrero o algo así, ¿no?
Sí.
La verdad que es difícil que en un partido como el de Roma en Champions, donde te juegas el primer puesto en el grupo después de llevar tanta inactividad encima, pues respondas así.
Incluido ese momento, Julio, el de haber, sí, de jugar Roma, lo habrás hablado con él mil veces, ¿teníais decidido que si salía una oportunidad había que cogerla, incluso ese partido después de Roma, o ahí empezaste a pensar, oye, Marcos, a ver si la cosa va a cambiar?
No, la verdad que se jugó Roma, se jugó luego Valencia y de Liga, y nosotros seguíamos pensando lo mismo. Estamos pensando que sería muy muy bonito seguir en el Madrid, pero que sería mucho mejor para Marcos el salir para jugar, porque pensábamos que no iba a tener la continuidad que bueno, que después ha tenido. Entonces la verdad que estaba muy presente el tema de la cesión. Yo creo que hasta el último partido de Liga, ¿no?, en el que, bueno, con el Rayo ya, pues ya hemos sumado muchos partidos siendo titular, o sea, ha sumado Marcos muchos partidos siendo titular, y yo creo que ahí te empiezas a dar cuenta de que no quieras irte a jugar a otro equipo, es que el Real Madrid tampoco te va a dejar.
Julio, ¿tienes un número de cuántos equipos han llamado a tu teléfono cuando sabían que podía ser? ¿Cuántos han llamado?
Mira, desde que terminó la temporada con el Alavés, me ha llamado media Europa. Media Europa y media España también. Te quiero decir, no, a la verdad que muchos equipos, y te puedes imaginar, todos los equipos importantes de Europa, aunque sea para preguntar. La verdad que sí, la temporada, es que yo, la verdad que cuando él hace una temporada en Alavés, un jugador que es debutante en la categoría, en primera división, y es y hace los números que hizo Marcos, siendo el máximo recuperador de balones, el jugador con mejor porcentaje, o no sé si era el jugador con mejor, o el segundo jugador con mejor porcentaje de acierto en el pase, llegas a la final de la Copa del Rey con un equipo recién ascendido, eso es por algo. Eso no pasa en cualquier jugador. Entonces, cuando esa temporada termina, yo tengo muchas ofertas por Marcos, pero de equipos importantes de Europa, equipos que juegan Champions y de campeones de Champions. Entonces, bueno, pues a mí lo que me ha sorprendido es que después en el Real Madrid, bueno, no me ha sorprendido, porque evidentemente el Real Madrid es un equipo campeón y viene de ganar mucho, ¿no? Pero me ha sorprendido que no tuviera más participación en el equipo. Si es verdad que luego los entrenadores, cada uno tiene sus jugadores preferidos, y no es fácil conformar un 11 en un Real Madrid que es campeón de la Champions tantas veces seguidas, ¿no? Pero sí es verdad que darle un poquito más de protagonismo a Marcos con la temporada que había hecho en el Alavés, yo creo, y la forma que entrena, a mí no me resulta que no era tan difícil, ¿no? Pero bueno, eso ha sido así, y ahora pues mira, yo creo que él tiene la recompensa de ser titular. Creo que por su profesionalidad ha respondido como ha respondido, y creo que pues a partir de ahora, Marcos hace un mes era un Marcos y ahora es otro Marcos, es diferente, y todos pensamos que bueno, en este mes ha cambiado un poco su vida.
Oye, campeones de Champions últimamente solo son el Madrid y el Barça, no hay más campeones de Champions, ¿eh?
Perdona, Gorro, que es que no te he oído. ¿Me puedes
repetir? No, te decía que has dicho campeones de Champions que han llamado a la puerta de Marcos, que solo están el Madrid y el Barça últimamente.
Por años anteriores se ganan otros.
No, no, pero yo hablo de años anteriores.
Vale.
El Bayern, no. Chelsea.
No, sí. No, es verdad que... O sea, os podéis imaginar, pero cualquiera de estos ha llamado, ¿sabes?
De los grandes.
Pero no han llamado ahora, han llamado
el año pasado.
El año pasado, y cuando él terminó la temporada en el Alavés. O sea, la temporada que Marcos hizo en el Alavés tiene una repercusión en su persona como deportista increíble, como futbolista. O sea, porque claro, es que no deja de ser. Porque claro, tú piensas, a ver, un jugador que recién. Porque Marcos no había jugado ni en segunda división A. Jorge viene de la segunda B, que debuta en primera división, y que hace los números que hizo Marcos, amén de luego llegar a la final de la Copa del Rey y jugar una final, hizo un papel en la final de esa Copa del Rey a la altura de un jugador muy grande. Entonces yo creo que eso no... bueno, los scouts que hay por ahí viendo partidos y qué tal, pues...
No pasa desapercibido. Oye, claro, me ha dicho Pedro que la última vez que fue titular fue en abril contra el Leganés. Marcos, que era Copa o...
No, de Liga, partido de Liga, ¿no? Antes de ese partido en Melilla, creo.
Antes del partido en Melilla. Y es evidente que en la estancia de Lopetegui, que no ha contado con él, y el tramo final de Zidane tampoco era un jugador preferido, y que ha llegado Solari, seguramente también empujado por la ausencia de Casemiro, ha preferido que sea el futbolista que ocupe ese puesto. ¿Tenéis algo que os llame mucho la atención para el tío de Marcos Llorente, que es el hombre del partido?
Hombre, a mí lo que me... eres, como tú dices, no paras por segunda división, eres un crío, en definitiva. El coco que tiene ese muchacho es el coco de un tío de 70 años.
Sí. Sí, fíjate que a mí en eso me ha sorprendido Marcos.
Claro.
Yo creo que actuar con esa frialdad y estar tan seguro de ti mismo no es fácil cuando no te han dado ni bola, por decirlo de alguna manera.
Claro, es que es eso.
Sí, es verdad, porque claro... O sea, Lopetegui, evidentemente, es que la ha tenido ahí, no sé lo que opinaría de él, pero ciertamente no lo ha usado nada. Y Solari, pues al principio también dudaba de él, porque no lo puso en Melilla, pero luego lo dejó cuatro partidos sin convocar. No, o sea, sin convocar ni sin banquillo, o sea, sin convocar en la grada. Entonces, claro, cuando tú tienes alrededor entrenadores que, bueno, a lo mejor piensan... cosas buenas de ti, pero al final no se atreven a ponerte, pues claro, tu desconfianza crece, ¿no? Pero por eso digo que aún me llama más la atención el aplomo y la seguridad con la que ha jugado estos partidos. Yo creo que no solo a mí, yo creo a todo el mundo. Pero eso dice mucho de Marcos, ¿no? De lo profesional que es en todos los sentidos, ¿no? Su capacidad de trabajo, su capacidad de sacrificio, su mentalidad, su fuerza para afrontar retos, ¿no? Y yo creo que de todo eso nos hemos dado cuenta pues recientemente, porque hubo un momento que Solari dijo, venga, Marcos, a jugar, ¿no? y gracias a que, bueno, porque se lesionó Casemiro, pues si Casemiro no se lesiona, evidentemente Marcos yo creo que no hubiera jugado.
No, yo iba en torno a esa lesión de decir lo que podemos decir de Marcos, lo ha demostrado en el campo, después de dos años sin jugar prácticamente, pues tener esa mentalidad de salir y hacerlo como lo ha hecho, pues dice todo de las posibilidades que tiene Marcos, ¿no? Pero yo lo que le quería preguntar a Julio es, de no haberse producido esa lesión de Casemiro, ¿podríamos estar hablando de que en enero Marcos ya no estaría en el Real Madrid?
Seguro. No, además yo creo que sin jugar Marcos no era productivo para nadie, ni para el Real Madrid ni para él. Entonces tenía que irse a jugar después además de un año y medio prácticamente sin contar. Yo hablé con los dirigentes del Real Madrid para buscar una solución que hubiera sido buena para el Real Madrid y para Marcos, no solo porque Marcos jugando hubiera demostrado lo que está demostrando ahora, claro, en cualquier otro equipo.
Pero es que ya lo demostró en el Alavés y en cambio claro, después no tuvo
continuidad aquí por lo que sea, por las razones que sean, ¿no? Es evidente que el Madrid venía de ganar muchas Champions y los jugadores aquí habían tenido un rendimiento extraordinario todos ellos, o sea, era muy difícil quitar a jugadores que además que son jugadores relativamente jóvenes y que tienen un futuro importante por delante y que, bueno, pues habían conseguido pues ganar tres Champions consecutivas, ni más ni menos. Claro, un entrenador dice, ¿cómo voy a quitar a este para poner a este otro por mucho que haya hecho? No, era muy difícil. Entonces, yo creo que la salida, si Marcos no hubiera encadenado esta serie de partidos consecutivos de titular, la salida de Marcos bueno, era una salida que ya nadie discutía y hubiera sido bueno para el Real Madrid y para Marcos, porque hubiera sido una cesión, posiblemente hubiera jugado pues no sé, 20 partidos y a lo mejor alguno más si al equipo al que hubiera ido hubiera jugado Copa y algún partido en Europa o Europa League o lo que fuera, y hubiera vuelto en junio pues siendo a lo mejor pues otro jugador y teniéndole más en cuenta a los entrenadores, no sé. O bueno, pues a lo mejor hubiera vuelto y en junio pues estaríamos hablando pues de que posible traspaso con una opción de recompra en función de cómo hubiera sido su rendimiento. No lo sé, porque claro, ahora ya son conjeturas todo. Lo que ha pasado es lo que ha pasado, que no se ha ido y que ha empezado a jugar y que han sido campeones del Mundial de Clubs y que bueno, que estamos todos muy contentos y que Marcos ha desarrollado un fútbol brillante y creo que ha convencido a casi todos. Bueno, no sé, a mí por lo menos.
Sí, y a un montón de gente. Roberto, ¿quieres algo para Julio?
Sí, hombre, supongo que la pregunta hay que hacérsela. Lo que me imagino es que la respuesta ya será diferente también. Porque, ¿y cuando vuelva Casemiro, qué? Porque no olvidemos que es un jugador Casemiro consolidado, también campeón de Champions, fundamental en este equipo. Bueno, ahí cuando vuelva Casemiro hay mucha tela que cortar.
Sí, yo no sé lo que va a pasar cuando vuelva a Casemiro. La verdad que no soy adivino, no estoy en la mente de Solari ni nada. Lo que sí que sé es que la forma de pensar de mucha gente en cuanto a Marcos ha cambiado. Es decir, Marcos ya no va a ser o no va a tener el papel que ha tenido hasta ahora. Es decir, ser un suplente con el que contabas de vez en cuando había algún partido intrascendente y bueno, pues que jugaban todos los que no jugaban nunca, como un partido Copa del Rey o algún partido de liga fácil en el que bueno, o jugaba porque había alguna lesión. Ahora Marcos yo creo que se ha convertido en un jugador en el que yo creo que los entrenadores que estén en el Real Madrid, en este caso Solari, pues va a tener muy en cuenta y yo creo que eso es importante no solo para Marcos sino también para el Real Madrid, porque yo creo que ha ganado a un jugador que antes estaba en la sombra.
Miguel,
yo creo, es lo único que puedo decir, porque evidentemente cuando vuelva Casemiro, que es un gran jugador, pues aquí pueden pasar muchas cosas.
Vamos a verlo, vamos a ver el siguiente partido, a ver qué decide Solari. Miguel, desde Abu Dhabi, la última para Julio.
Sí, la última. Julio, en verano en ningún momento se planteó la marcha de Marcos, ni por parte del club ni por vuestra parte.
A ver, sí, hubo momentos en los que nos planteamos salir seriamente. Lo que pasa es que, bueno, yo es verdad que con Julen pues tengo una buena relación porque jugamos juntos y bueno, pues hemos seguido teniendo contacto por diferentes cosas y la verdad que Julen, yo le pedí un poco saber cuál era su opinión sobre Marcos y quería que se quedase y tal. Julen me dijo que contaba con él, que creía que podía ser un jugador importante, que podía utilizarlo en ocasiones y que me pedía que por favor tal, y más con la marcha de Kovacic, ¿no? Cuando Kovacic se fue me dijo, porque también nos planteamos en el mes de agosto después de la pretemporada, pues a mí se planteó un poco el que Marcos saliera, pero al salir Kovacic esa salida pues era mucho más difícil, ¿no? Porque el equipo se quedaba sin jugadores en el centro del campo, prácticamente estaban en cuadro para afrontar todas las competiciones y entonces, bueno, pues ya me pidió Julen encarecidamente que Marcos se quedara y tal. Entonces, bueno, pues a mí no me pareció mal y yo creo que Marcos, estando en el Real Madrid, aunque con una función un poco secundaria, pues iba a hacer una gran labor. Y por eso, al final, sí se planteó la salida, se planteó antes del verano y ya pasada la pretemporada, pero no fructificó por un poco por esto que os estoy contando, ¿no? Bueno, lo pedí, quería que estuviera y la verdad que accedimos y... Mira, las cosas muchas veces en esto de fútbol, y en la vida también, ¿no? Pero en el fútbol, de un día para otro cambian, o para bien o para mal, pero cambian de una manera que ni imaginas.
Bueno, según estaba hablando, estoy acordando una de tantas. A Mavisca y Zamorano no los quería Valdano ni Capa para la liga que ganaron, iban a traer a Cantona y a no sé quién, y Zamorano y Mavisca fueron los hombres que le dieron la liga. El fútbol es así de
sí,
tremendo, ¿no?
Exacto.
Muy bien, Julio, que gracias por la conversación. Es una noche muy alegre para vuestra familia, para Marcos Llorente, que ha mamado el madridismo desde muy pequeño. Baste recordar que su tío abuelo es Gento, que su abuelo es Ramón Moreno Grosso, que son palabras mayores, y que sus tíos son pues Julio, Toñín y Joe, y su padre es Paco Llorente. Es que es una barbaridad decir todo lo que he dicho en tan solo 10 segundos.
Este niño tiene que ser presidente.
Hombre,
tiene
que es una cosa bárbara. ¿Qué dice el presidente de honor, Paco Gento, de su sobrino nieto? ¿Qué dice?
Pues antes decía una cosa y ahora dice otra.
¿Qué decía? A ver, dinos, a ver qué decía.
Cuéntanos las dos, Julio.
No, bueno, antes decía, me decía a mí sobre todo, decía, sí. Es muy bueno, pero ahí no juega. Hay que sacarlo a que juegue.
¿Y ahora que se quede o qué?
Y ahora dice, sigue siendo muy bueno, que no se vaya a ningún sitio.
Julio Llorente, sí. Gracias por la conversación, un abrazo fuerte.
Un abrazo para todos.
Adiós,
un abrazo,
hasta luego. Julio Llorente. Bueno, entre sus representados sí está Marcos Llorente por razones familiares, pero, por ejemplo, se me viene a la cabeza, está Silva y está Cazorla. O sea, que tiene buen gusto por la elección de futbolistas a representar. Bueno, sin duda, la gran noticia, Marcos. ¿Queréis decir algo más de Marcos Llorente? Que yo creo que ha quedado bastante claro cuál es su papel y cómo es su historia dentro del Madrid. ¿Queréis decir alguna cosa más de Marcos que
os apetezca? Pues que es admirable y que se merece todo lo bueno que le pueda pasar, porque no es fácil afrontar como él ha afrontado este año y medio, sin una mala palabra, sin un mal gesto, entrenando al 100% todos los días como si al día siguiente fuera titular y en cambio se quedaba fuera de las convocatorias. y lo que ha hecho es enorme, enorme. Yo creo que cualquiera se tiene que alegrar por el triunfo de Marcos, porque a este sí que no le han regalado nada.
Es madridista de cuna. Para un madridista, sí. Ver que Marcos Llorente triunfa en Madrid debe ser una alegría.
No, pero además es lo que decimos, que el coco, el aguantar eso ahí, siendo un crío.
Un mal gesto.
Claro, esto es un... Ahora usted es el caso de Isco, ¿no? Bueno, claro. Pues Isco está en un malísimo momento, pero bueno, Isco es un campeón de Europa, es un campeón de no sé qué, es un tío con un bagaje que le puede tener una coraza, una costra, pero este otro, coño, pues esto es un chaval...
La familia tendrá, la formación
mucho que ver,
tendrá
claro,
que ver.
En la celebración del gol se ha visto calidez por parte de los compañeros. Sí, esto sí, que sí, se han alegrado de ha marcado por fin el niño, esas cosas se notan en el campo.
Oye, la cosa menos buena para el Madrid, que deja muchas, que es 7 veces campeón del mundo, 3 intercontinentales, 4 mundiales, 3 veces consecutivas ganando el Mundial de Clubes, que es un registro extraordinario, que pues sí, el Madrid está hecho seguramente... sin que suene grandilocuente para las finales, ¿no? Está hecho para ganar este tipo de acontecimientos, con más brillo, con menos brillo, con más lustre o menos lustre, pero las gana de todos los colores, en el último minuto, con penaltis, pero las gana prácticamente todas en los últimos tiempos. Lo único feo que queda ahí es esto Disco que le preguntaba yo a Lama, que me da la sensación de que no se está haciendo mucho por recuperarle, ni le veo a él tampoco con ganas de... O sea, es de esta gente que creo que le apetece más que se vea que está enfadado que tratar de recuperar. No sé cómo lo veis vosotros esto de Isco.
Sí, su actitud de esta final de ahora me enfado y no respiro, pues es un poco infantil, ¿no? Porque, oye, tu equipo ha ganado un título, es un título importante en la historia del club, por lo menos disimúlalo, incorpórate, en fin, no sé, cambia un poco la cara. Y luego, es que, claro, todo jugador está en manos del entrenador, a Solari por lo que sea, no le entra, no le gusta o no le va, y bueno, tenemos el ejemplo de Marcos Llorente, ha tenido que tragar. Evidentemente el estatus de un jugador y otro es diferente, estamos hablando de alguien ya más consolidado, de un veterano con Champions a sus espaldas, con momentos muy importantes para el club en su participación, pero le iba a decir que si tiene un espejo donde mirarse, ahí tiene el de Marcos Llorente, que es un chaval, también se aprende de los chavales. Yo no entiendo lo del gesto torcido de Isco, no, a mí no me parece una buena actitud.
Yo empiezo a pensar que es insostenible la situación de Isco en el Madrid. Yo es evidente que él tiene que dar un paso al frente, que posiblemente, como dice Robert, el espejo de Marcos Llorente pueda ser ideal para él, pero son 13 partidos ya, que no son ni uno, ni dos, ni tres, son 13 partidos y solo ha sido titular en dos, contra el Melilla y contra el CSK en el Bernabéu. Yo creo que es evidente que hoy han jugado 14 jugadores y no estaba Isco, y está Asensio lesionado, e igual que han aparecido en la segunda parte, en el caso de Casemiro principalmente, para salir en la foto, porque este también es un título heredado de la temporada anterior, y a lo mejor hay que premiar un poco a los que ganaron la Champions y mirar menos a los que vienen. Bueno, pues me ha llamado muchísimo la atención que hoy jugarán Ceballos y Vinicius antes que Isco.
Ya, pero es que yo no sé si eso le vale también a Isco. O sea, es que aquí siempre estamos en la misma situación. O sea, si sale porque sale y si no sale porque no sale. O sea, si lo sacas a falta de 15 minutos es un insulto
para
un jugador como Isco.
77 claro, minutos, digo, claro. Si le saca ahora, digo...
Ese es el tema. O sea, entonces ya llega un momento...
De hecho, Siro, yo creo que Isco no es que abandone el calentamiento, pero ya se habían hecho dos cambios.
Sí, pero sabe que va a entrar Vinicius.
Cuando él ha visto que va a entrar Vinicius, él ya se iba para el banquillo, se ha sentado en el banquillo. A su lado lo ha hecho Javi García Col, porque sabía que era una situación difícil para él. Y luego al minuto más o menos, los que calentaban, que creo que eran Reguilón y no me acuerdo otro compañero, pues ya han acudido al banquillo a sentarse. Yo no descarto que Isco pueda apretar al club en enero para salir, porque yo creo que
hay que poner mucho dinero encima de la
mesa. Se le puede hacer, sí, pero se le puede hacer muy larga esta temporada a Isco, ¿eh? Sí. Y yo creo que
es posible
empieza a ver complicado. Me recuerda un poco
quiera,
a la situación de James, me recuerda un poco a la situación de James con Zidane hace dos años, cuando acabó el Mundial de Clubes en Yokohama.
Yo no digo que él no quiera hacer eso, ¿eh? Pero no digo que sea fácil, porque es que el tío tiene una cláusula de 700 millones de euros.
Y el club tiene que...
Y Cristiano la tenía de 1000.
Por eso, bueno, pero se fue por 100. Se
pero
fue
el
por
club
100
tiene
millones,
que medir muy bien también, ¿eh? O sea,
claro, no te puedes desprender de un futbolista que es de los mejores del Madrid.
Importante, y que se te vaya ahí a mitad de temporada... Bueno, a Solari es verdad que parece que no le entra, pero está ahí. Bueno.
Claro, a lo mejor la medicina...
Es que no sabemos, dependiendo de cómo vaya a la temporada, a pesar de que Solari, pues sí, se le firmaron 3 años, todos sabemos que eso va en sí, función a los resultados.
No, es una decisión de club, no del
ahora
entrenador.
Ahora el entrenador es Solari, pero ¿y en junio seguirá siendo Solari? Pues,
bueno, hay que comprobar o probar otra medicina. Esta medicina yo creo que a Isco no le va bien. Pero
pero yo también entiendo a Solari.
Sí, que sí,
Corro.
Perfecto.
O sea,
sí, cada uno
es que,
tiene... Bueno, y mientras vaya ganando... Pues,
no,
Madrid...
pero ya no es que ganes, o sea, es que lo que tiene que intentar ser es justo. Y si él ve que hay jugadores que están mejor que Isco porque la actitud de Isco no es buena, porque en los entrenamientos, que es una suposición, no está entrenando como tendría que entrenar y todo y la actitud no es la que se pide, pues oye, lo que no puede ser es injusto con Ceballos o con cualquier otro futbolista que sí está machacándose al 100%.
Le pregunté a Lama si había pedido perdón Isco a Solari por el gesto después de Ibar y me dijo que sí. Que Isco le había pedido disculpas a Solari por lo que pasó. Entiendo que ese episodio está pasado y que tienes que partir de cero. Entiendo, de ese momento. Claro, y que valoras otras cosas. Oye, déjame poner a Ramos Guas. Ramos, sí, que ha celebrado, ha hecho 4 o 5 cosas en la celebración. Primero se ha llevado el dedo a la boca. Parece que le habían pitado... Entendemos que por lo de Salah, porque es una estrella en el mundo árabe, aunque no se estuviera jugando esta competición en Egipto. Luego las manos a la oreja, luego ha dado un salto como Cristiano, se ha señalado la espalda, luego se ha ido a Isco y le ha dado una brada. Ha hecho un montón de cosas. A ver qué dice Ramos.
Bueno, yo creo que siempre se viven, ¿no?, situaciones difíciles cuando no se tienen los minutos que todos desean. Es cierto que por todo lo que se ha hablado, Isco, yo creo que siempre el cariño de los compañeros viene bien y no solo a las celebraciones, ¿no? Quizás también un poco vinculada a él, a Keylor, que también lo habíamos hablado, pues jugadores que también necesitan minutos, pero bueno, con el paso del tiempo se verá, ¿no? Ojalá podamos jugar todo el máximo de minutos posible, pero es una lesión complicada, ¿no?, para el entrenador.
Y la otra, la de mandar callar, que les ha dado por abucharte cuando en el otro partido no, durante parte del partido,
bueno,
no sé por qué.
La verdad que, no sé, es inexplicable, ¿no? Pero bueno, yo siempre... He tenido el máximo respeto y siempre me he sentido querido en cualquier país que he viajado, ¿no? Hoy era una situación extraña y bueno, me salió eso, ¿no? Yo creo que ante todo hay que tener respeto a las figuras del fútbol y bueno, lo he visto así.
Son declaraciones de la televisión española. ¿Veis que hay que esto que pasó en la final, hay una, esto que hemos hablado alguna vez, es una campaña ya extendida de animadversión a Sergio Ramos en el mundo árabe o qué veis ahí que está pasando?
Con lo de Salah y sí, todo esto, sí. Pues es probable por lo que dices tú, Salah es allí una figura, a mí me resulta incomprensible que el tiempo que ha pasado y el tipo de jugada que es, o sea que al final son 2 tíos rodando por el suelo, uno se hace daño y el otro no, y ya está, se acabó la jugada, y que esto esté todavía ahí dando vueltas, bueno, pues es posible que en el mundo árabe pues le hayan hecho un poco la cruz a Sergio Ramos, pero ya veis lo que le afecta, nada.
Pero no solamente en el mundo árabe.
La Premier, en Inglaterra, sí. Bueno,
está Sergio Ramos señalado en muchos sitios.
Pero es que si es una entrada que le parte la pierna, le hace daño, le da un cabezazo, le agrede tal, digo, bueno, pues queda ahí un... Pero una jugada que no es la nada, es una jugada que vemos 100.000 veces en un campo de fútbol. Que esté perseguido o abucheado por esto, me parece absurdo.
Hombre, pero ha habido una campañita, empezando por Klopp, siguiendo por la prensa inglesa, ha habido una campañita que caló.
Sí, ha calado.
Entonces, bueno, es lo que dices, claro, la gente que tiene una mínima idea de esto, dice, dígame, si le lesiono a Salah queriendo, es un fenómeno.
Sí, sí. Porque, bueno, no, es igual que también le echan la culpa del portero, que si la conmoción
claro,
del portero, vale,
el portero,
de
portero un piernas absoluto, claro. que ¿sabes? Además, claro. Yo vi la final después para verlo, si le sacan después 2 pelotas a Benzema, gloriosas. Sí, sí. O sea, después la capa, el pobre hombre se va equivocando, pero eso ha calado y este pues tiene poco aguante, pues ahí les enseña el número y todo el tinglado.
Sí, claro, sí, ha hecho una exhibición ahí de gestos. Bueno, el Real Madrid campeón del mundo. Sí, el rival no era de importancia, el Al-Ain, el semifinalista tampoco lo era, el Kasima, pero son los que llegan a la final o semifinales del Mundial de Clubes, y el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer, que es meterle 3-1 y 4-1.
Imagínate que hubiera perdido.
Bueno, hombre, no, es que el riesgo del Madrid era perder esto. Muy bien, señores, que muchas gracias por la compañía. Mañana hablamos. Siro, Tomás Guas y Roberto Palamaro. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, un abrazo.
Hasta
Guas,
luego.
Estamos en el camino.
Hasta luego.
Sí, es lo que ha dicho Siro, que es un sabio. Dice, esto empieza con el Mundial y tocaba en la 14.
Bueno, vamos a verlo. Oye, por cierto, que para los cabalistas, he visto en el diario Marca que decían que cada vez que el sorteo de Navidad, el gordo empieza por cero, el Real Madrid es campeón de liga. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Cerramos San Mamés. Allí el Valladolid empató a uno en el minuto 90 en la prolongación del partido, después de que Aduriz, de penalti extraño, hubiera transformado, extraño porque ha sido original y de una forma no muy vista, consiguiera el gol de la Leti del Bilbao. Vámonos a cerrar ese estadio, San Mamés. Álvaro Rubio, hola Álvaro.
Hola, nos vamos a ir porque Gaizka Garitano se ha ido hace un rato, han pasado los jugadores también. Lo último que ha dicho el míster es que da las gracias a la afición porque hoy ha habido ambientazo en San Mamés, la verdad, hoy sí que se podía decir eso de ruge la catedral, ¿no? Que últimamente estaba un poco primero acomodada y después acongojada y ahora parece que va respirando poco a poco. Dice que se ve todo muy negro después de que te empaten el partido en el descuento, pero que mañana seguramente vuelva a salir el sol, el equipo mañana volverá a entrenar y será de vacaciones hasta el próximo día 29. Y tengo una pregunta para ti, Corro, muy personal.
A ver.
¿Que un penalti sea un golazo para ti te sirve como etiqueta o no?
¿Que un penalti sea un golazo?
Sí, te lo dicen. Aduriz haya metido un golazo. ¿Te sirve?
Sí, a mí sí, me parece que sí.
A mí también. Ala,
¿por qué? ¿Por qué?
No, porque decían que un penalti nunca se
puede. Penalti puede ser un golazo. ¿Ves? O sea, un penalti puede ser un golazo.
Maravilloso, solo quería...
O sea, Panenka hizo un golazo.
¡Hombre!
Y, por ejemplo, Sergio Ramos contra Portugal hizo un golazo.
Van a pensar, Corro, que hemos hablado antes para que yo me llevase.
Y, por ejemplo, Messi y Luis Suárez hicieron un golazo de penalti.
Pues como Aduriz hoy. Ha hecho un golazo.
En mis estadísticas tendrá Aduriz un acierto.
Un acierto, ¿no?
Especial por ese gol.
Claro. Muy bien, Álvaro.
Es original.
Un abrazo, ¿eh?
Feliz Navidad a todos, ¿eh?
Hasta luego. No he cerrado Abu Dhabi. Y Sergio Jiménez y Miguelito cogen un avión dentro de unas horas. Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, simplemente lo comentábamos también esta tarde con Pedro Martín en la retransmisión. Ojito al palmarés que van cogiendo estos futbolistas, que se están marcando un lustro absolutamente histórico. Ya comentamos que Ramos y Marcelo llevan 20 títulos con el Madrid, uno menos que Sánchez y tres menos que Gento. Pero hoy, por ejemplo, Benzema iguala a Di Stéfano y a Fernando Hierro con 17 títulos. Y Varane iguala a Raúl, a Cristiano Ronaldo, a Miguel Ángel y a Santillana. Así que casi nada al aparato, pero ya te digo que, por ejemplo, Ramos y Marcelo dejan atrás en títulos a dos futbolistas que se llamaban Iker Casillas y José Antonio Camacho.
Tremendo, son nombres en la historia del Real Madrid. ¿Eso qué te dice a ti, Pedro? ¿Te lo pones en valor todo eso? ¿Que se acerquen a esta gente?
Sí, bueno, es cierto que, por ejemplo, los títulos de Gento son incomparables, porque claro, de los 23... tiene 12 ligas,
6 Copas de Europa
y 6 Copas de Europa. Entonces tiene los dos ases.
El as de oro y el as de bastos.
Exactamente,
¿no?
Tienes todas las ases. Pero es cierto que ahora en este fútbol moderno hay más títulos que se deciden en menos partidos, supercopas, mundialitos de este tipo, que engrosan mucho el palmarés, pero lo que está claro es que los dos, Marcelo y Sergio Ramos, tienen 4 Copas de Europa.
Sí, sí, y una estancia en Madrid durante mucho tiempo que les hace leyendas del conjunto blanco. ¿Está vivo Sergio Jiménez? ¿Ha pasado bien?
Se está tocando el ojo derecho.
A ver, Sergio, ¿qué pasa?
Estoy cerrando la maleta ya.
Escucha, para Talavera ya, ¿eh?
Ya, directo.
¿Dónde pasa la Navidad? ¿En Talavera o no?
Talavera.
En Talavera, hay que pasar ahí la Navidad. Bueno, buen viaje de vuelta, chicos. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Felicidades por el trabajo. Miguel Ángel El Díaz, Sergio Jiménez, y está volando ya, esperemos, Manolo Lama. Y hasta ahora, la cadena COPE, el tiempo de juego, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y es Guest Star. Estrella invitada, se las cuenta esta noche de forma exclusiva a Alicia García. Hola, Alicia.
Hola, José Luis, buenas noches. Pues va terminando este sábado 22 de diciembre y siguiente celebración todos aquellos a los que ha sonreído la suerte en forma de millones en el sorteo de la Lotería de Navidad. Aquí a los del fin de semana, ya te adelanto que no nos ha tocado nada.
Vaya.
El 3.347, el gordo, el número que más veces hemos escuchado a lo largo de este día, que se hizo el remolón, ha estado de lo más repartido, ha tocado en 46 provincias, donde se han llevado los mayores pellizcos, ha sido en Cuenca, Bilbao, Guernica y Huesca. Aquí en la cadena COPE hemos estado escuchando este sábado las voces de esos afortunados. Uno de ellos es Isidoro, tiene 15 décimos del gordo, ahí es nada. Dice José Luis que lo va a compartir con amigos y que le rondan ahora muchos planes.
Bueno, primero capricho, lo primero, tapar las 4 deudas que tengo, primero capricho. Y luego ya después ya veremos, no sé, pues un coche, no sé.
Tiene mucho que pensar todavía. Bueno, y por si queda todavía algún despistado, en la página web de COPE hay un buscador, sigue un buscador para comprobar si nuestros décimos o participaciones tienen premio. Ya al margen de la lotería, contamos también que el gobierno ha autorizado al barco de la ONG Open Arm a entrar en aguas españolas con más de 300 inmigrantes rescatados, informa Antonio Mateo.
El barco se dirige a tierras españolas tras recibir la negativa de Malta a Italia, mientras un segundo barco navega con destino al Mediterráneo para reforzar las labores de salvación de inmigrantes. Entre ese grupo de personas hay varios menores y un bebé que nació en alta mar hace 2 días. Había pasado sus primeras 24 horas en el mar, pero se encuentra ya en tierras maltesas gracias a labores de rescate de un helicóptero de Open Arms.
Por lo demás, el asesino confeso de Laura Luelmo va a pasar su segunda noche entre rejas. Está en la prisión provincial de Huelva, en un módulo de aislamiento. Según ha trascendido, Bernardo Montoya se estaría mostrando desafiante, muy desafiante, con los funcionarios de esa prisión. Su abogado va a estudiar si deja la defensa. Si lo hace, sería el segundo letrado de oficio en hacerlo, en dejar la defensa. Y ya mirando a mañana, pues va a seguir el tiempo estable en todo el país, con temperaturas muy agradables, máximas rozando los 20 grados. En muchos puntos del sur y del este. Lo más destacado pueden ser las densas nieblas que se están formando estos días en ambas mesetas y que tardan lo suyo en levantarse. Hay avisos amarillos por niebla en Ciudad Real y Albacete. Así que mucha precaución para todos los que se van a poner al volante para volver a casa por Navidad y también, ¿por qué no?, pues para volver a casa para celebrar si les ha tocado la lotería. Y José Luis, no te he preguntado si a vosotros, si alguien de Deportes ha caído algo del gordo.
Estoy haciendo una encuesta aquí como broncano en la Resistencia, pero no se atreve ninguno a decir que le ha tocado muchos millones.
No confiesa nadie de momento.
Yo tengo 2 décimos premiados.
Ah,
pero
bueno,
la,
bueno.
Lo que se llama la pedrea. Bueno, ¿sabes? La pedrea.
Pues te da para un par de cafés.
Sí, algo más, sí, un poquito más. Muy bien. ¿Has terminado?
Hasta aquí estamos.
Venga, un beso, hasta luego.
Hasta luego.
Ha informado.
Adiós, adiós.
La cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.